Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on yo, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion. Bueno, aquí seguimos en la noche de Cope y fíjate, hace unos días conocíamos que gracias a la Policía Nacional un joven de 28 años no acabó con la vida de sus padres portando en mano un cuchillo de 30 centímetros. En este caso el chaval sufrió un brote psicótico, pero últimamente estamos asistiendo a varios episodios protagonizados por jóvenes, incluso menores de edad, que nos tienen bastante preocupados. Desde luego algo falla para que ocurran estos crímenes. Es el tema del que vamos a hablar esta noche con Jero García, que ya lo tengo conmigo. Jero, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, supongo que son hechos puntuales que coinciden en el tiempo, pero ojo, vaya modernidades y cómo se está comportando esta juventud nuestra, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que no generalizar. Estos son casos muy puntuales, pero debemos no estigmatizar a la actual sociedad juvenil y adolescente.
Que bastante
sí,
tienes.
Sí, exactamente. Y sí debemos de preocuparnos porque algo está pasando, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que antes de quemarse una casa entera, siempre sale humo.
Ya. Mira, vamos al origen de todo esto, porque tú conoces bien a estos chavales, que muchos acaban en tus gimnasios, ¿no? Intentando aplacar la violencia con el deporte. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en un momento dado cometen ese daño? Sin más, porque en muchos casos el círculo más cercano está completamente sorprendido y desde luego no veían capaces a estos niños de acabar haciendo algo así, ¿no? ¿Esto por qué está pasando?
Bueno, claro está que hay un punto de impulsividad ahí, ¿no? Hay un, llamémoslo, un fuera de control. Pero esto no surge de la noche a la mañana. Te aseguro que el joven o el niño ha dado pistas a lo largo de un tiempo de un comportamiento violento o impulsivo. El problema es que su círculo más estrecho no se ha dado cuenta, o peor, lo ha formalizado. Cualquiera de las dos razones denota lo que vengo yo abogando, una falta de formación en los padres sobre que algo tenemos que hacer sobre eso.
Ya, pero fíjate, respecto al comportamiento de los hijos, hoy en día pasan mucho tiempo solos metidos en la habitación, con internet, redes sociales, jugando con amigos virtuales, que bueno, ni son amigos ni nada. Entonces, entiendo yo que esta forma de socializar de los jóvenes ha cambiado mucho a la nuestra, que nos pasamos el día en la calle con otros niños jugando. Supongo que esto también tiene que ver.
Hombre, por supuesto, ¿no? Tú piensas que cuando estás tanto tiempo en la calle, el apego con los demás, digamos que empieza a hacer un poco de que falla. Y cuando tú no tienes ese apego, pues lógicamente tu nivel de empatizar con los demás es muchísimo menor. Pero ya volvemos, entre comillas, a estigmatizar, ¿no? ¿Por qué esta generación es distinta? Claro que es distinta, pero no es ni peor ni mejor. Lo que pasa es que tenemos que ir transformando. Yo siempre digo que el mejor maestro es el que aprende de sus alumnos. Es el maestro que se va transformando con ellos mismos. Pues eso, lo que tienen que hacer son los padres. Tienen que educar en estas nuevas generaciones que, queramos o no, estamos arropados de las TIC. O sea, las técnicas de información y comunicación.
Ya, sí, desde luego que tiene muchísimo peso hoy en día, por ejemplo, las redes sociales como agente socializador y al hacer más caso a los youtubers que ven en las pantallas que muchas veces a la familia, que ahí también los padres tienen una batalla bastante complicada con estos hijos, que en muchos casos, fíjate, pensaba yo en el niño de Elche, ¿no? Que el niño de 15 años que acababa con la vida de sus padres y del hermano, porque este niño se pasaba todo el día enganchado a internet, a las redes sociales, no tenía otra vida. Y claro, sus padres le castigan sin eso y el niño se vuelve loco, ¿no?
Vamos a ver, está claro que el niño de Elche padecía una patología previa.
Y nadie lo sabía, Jero,
claro,
nadie lo sabía,
claro,
en esa familia.
Lógicamente, si lo sabes, algo hace. Pero una psicopatía de esa envergadura da señales mucho antes. Pero lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? O no saber detectarla, o lo peor, la formalizas. Este niño, aparte de una presunta patología mental, no nos olvidemos que tenía una adicción fuera de lo común. Y una adicción es depender de algo de una forma desesperada. Cuando eres dependiente tanto a los videojuegos como a cualquier sustancia estupefaciente o al alcohol o a la ludopatía, la desesperación a la hora de su falta, de su carencia, puede ser más que peligrosa. Y si no, a las pruebas nos remitimos.
Ya, bueno, y la banalización de la violencia, tienes razón, esa sobreexposición temprana a situaciones de violencia en videojuegos, ¿no? En casa o en vídeos, hace que eso se normalice y que puedan reaccionar de manera agresiva ante estímulos que les hagan sufrir frustración o rabia, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, esta sociedad ha creado una desnaturalización bárbara. Hay mucha más relación con lo que acabamos de hablar. Hay mucha más relación con los aparatos electrónicos que con las propias personas, yeah, ¿no? Lo que hablamos, esta falta de apego, ¿qué te lleva? A no empatizar con los demás y, sobre todo, a no empatizar con el dolor que cometes a otras personas. Y así es muy difícil parar ante el dolor ajeno. Esta es una de las razones que llevamos unas semanas hablándolo con el tema del bullying. O sea, ¿por qué el bullying actual es más cruel que el de otras generaciones? Por la desnaturalización.
No, es increíble, ¿eh?, cómo estos jóvenes no empatizan con el dolor que cometen. Entonces, tenemos primero la banalización de la violencia, luego este mundo paralelo que se crean en su habitación con el ordenador, redes sociales, videojuegos, amigos virtuales. Y otro gran problema que estamos viendo es que no digieren la frustración, no aceptan un no y estallan.
Claro, pues ahí tenemos mucha culpa los padres, Rosa. Muchos le damos todo lo que quieren y ¿sabes lo que ellos piensan? Que todavía les debemos más. Al final todo es una cuestión de límites, de pautas, de normas, de reglas, desde edades muy tempranas, o sea, de verdad, desde que están en el cuco. La frustración se entrena con frustración. Un decir que no a tiempo es mejor que cualquier castigo. Yeah. En esta vida, Rosa, todo pasa y todo se entrena. Hasta la frustración.
Desde luego, sí, gestionar las emociones y, bueno, siempre hablamos, cada vez que charlamos contigo, de los fallos de la educación, de la necesidad de poner límites, de que la educación actual ha sido demasiado permisiva, ¿no?, de no exigir al niño, de que hay que respetar su libertad sin coaccionarle, es decir, que es impresionante, ¿no?, la violencia que puede desencadenar un simple castigo o una frustración, y luego que son capaces de actuar con una nueva violencia fuera de lo común. Eso le pasó también al otro chico de Murcia, un alumno de 13 años, que apuñaló a su profesor en mitad de la clase, que sacó un cuchillo de su mochila, se levantó y atacó al docente por la espalda mientras el pobre estaba escribiendo en la pizarra. Tú imagínate ese profesor, esos alumnos y esos padres, que esto no lo ves venir, porque decían que no tenía problemas con los profesores, ni era mal estudiante, ¿no? ¿Cómo va a ser tu hijo capaz de hacer algo así?
Pero es que eso pensamos todos. O sea, vamos a ver, ¿cómo puede hacerlo? Lo acabamos de enumerar y creo que hemos reincidido varias veces. Desnaturalización, la falta de empatía. Si a eso, encima, le vamos a sumar los tutelajes vicarios que ellos asimilan a través de películas, videojuegos, series o hasta el propio telediario. Estamos creando un cóctel más que peligroso. Pero yo siempre lo digo, un niño que es capaz de coger un cuchillo, o sea, de haberlo hecho con alevosía y premeditación, coger el cuchillo, ir por detrás al profesor y apuñalarlo, te aseguro, Rosa, que algún síntoma ha dado. Lo que pasa es que tenemos que los padres estar atentos a loros y empezar a saber detectar estos síntomas. Y para eso nos tenemos que formar.
Ya. Bueno, hombre, una pista te la puede dar si de repente ves a tu hijo con algún arma, que esto es algo absolutamente inquietante, ¿no? En Madrid hace unos días fue detenido un chaval de 19 años tras agredir y amenazar de muerte a su madre y a sus hermanos, y la policía encontró en casa 7 armas blancas de diferentes tamaños, que pequeñas no había ninguna. Entonces, la facilidad con la que estos chavales pueden hoy en día comprarse cualquier tipo de arma blanca.
Claro, pero es que si tú tienes un crío, independientemente de la edad que tenga, pero si está bajo tu abrigo, está en tu casa, está en tu hogar, pues tendrás que vigilar lo que tiene. Bueno, yo lo que no voy a permitir en mi vida es que un hijo que vive en mi casa tenga un cerrojo en la habitación. O sea, yo voy a saber lo que tiene sí o sí, y si no le gusta, que se vaya. Que se busque la vida y que tenga su propia casa. Todos tenemos que estar dentro, lo acabamos de decir. Reincidimos. Pautas, normas, reglas, límites, saber decir que no. Pero claro, si tu niño lo va dejando por desidia, pues claro, entramos siempre a la tesitura. ¿Para qué tienes hijos?
Ya.
Si no te preocupas por ellos, ¿no?
Ya. Tenemos que hacer un ejercicio muy importante los padres, porque estamos criando a pequeños dictadores súper protegidos, que eso sobre todo les perjudica teniendo una autoestima muy baja, y por desgracia estamos viendo que la manera más fácil de reafirmar esa autoestima en muchos casos es la agresividad, Jero.
Claro, o sea, vamos a ver, cuando tú tienes la autoestima baja, tienes 3 salidas: deprimirte, y a las pastillitas, huir el suicidio como una de las causas más comunes de la muerte en los jóvenes, o, por último, volverte agresivo o utilizar la violencia, sobre todo con los demás, solo para poder reafirmarte.
Ya. Desde luego que tenemos un problema importante. Se dice que la infancia marca una vida y es una pena la cantidad de vidas truncadas que estamos viendo y de jóvenes que no saben gestionar ni sus emociones ni su agresividad, ni han desarrollado la empatía hacia los demás. Y bueno, gracias a Dios, como tú decías antes, este sector de la juventud es absolutamente minoritario y no representa a la gran mayoría. Pero ahí tenemos los padres que llenar de contenido la vida de nuestros hijos, ¿no? Porque si no ayudamos a llenarla de sentido, que es lo que todos hacemos, ¿no? Vivimos para nuestra pareja, para nuestros hijos, para un trabajo, es decir, hay que llenar la vida de sentido y luego hay que darle un contenido. Pues uno quiere ser camarero, otro ingeniero, tienes que trabajar, tener una familia, porque el otro es la desesperanza que te lleva a la depresión, al abandono, lleva incluso a matar y, como tú bien dices, a suicidarse, en el peor de los casos.
Correcto. Yo quiero incidir en una cosa, ¿vale? Cuando los padres, cuando empezamos a detectar algo de esto, estos comportamientos violentos, estos comportamientos impulsivos, o sea, de verdad, hay que notificar. O sea, hay que notificar, sobre todo en edades tempranas, una buena llamada al 112, que te aparezca la policía en casa, a un niño a lo mejor de 11, 12 o 13 años, se le llena el culo de preguntas. O sea, de verdad, y si empiezan a ser más mayores y empiezan a cometer delitos, porque que no se nos olvide que esto está tipificado en el Código Penal. Cuando alguien insulta, vilipendia, molesta o hostiga a alguien, está acosando. Y un hijo puede acosar, tanto de una forma verbal, psicológica o física, a sus propios padres. Está tipificado en el 173 del Código Penal. Y entonces, si hay que notificar, se notifica. No hay que tener miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque el silencio es el mayor cómplice de las violencias. Y si no, seguimos echando leña al fuego.
Pues sí, hay que estar muy atentos y, bueno, pues siempre tener a mano a Jero García, que a través de su fundación y del boxeo tiene suficientes herramientas para encauzar la vida de nuestros jóvenes. Y eso te lo agradezco, Jero, una semana más.
Siempre un placer estar aquí. Gracias a vosotros.
Un beso, Jero García. Buena semanita. Adiós.
Hasta luego. Bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, if you're into getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub, when I roll 20 deep, it's 20 knives in the club, niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love, when you sound like a